Crónica del Sur es la canción, el disco es Radio Babilonia. Si no me equivoco, Casanova, año 95.
Exacto.
Estoy bien ubicado.
Estás bien, sí.
Bien. Los traidores, que ya están en la vuelta y que han hecho una seguidilla de shows en estos últimos tiempos, con muy buena convocatoria, ahora están ajustando las clavijas del repertorio de sus últimos discos, ¿no?
Exacto.
Del Primaria Digital y del Radio Babilonia, para presentarlo el 28 de octubre en la sala de museo, esa hermosa sala que tiene
Montevideo ahora,
que suena para el carajo.
Sí, impresionante.
Que es un lugar para el rock, aparte.
La verdad,
¿no?
Sí, muy, muy buen lugar. Ya pude tocar ahí una vez con nuestro colectivo, con nosotros estábamos, y la verdad que disfrutamos muchísimo, es un lugar espectacular.
Sí, y bueno, y esa es un poco la historia, ¿no? O sea, volver a estas últimas canciones, que no son tan últimas, pero son de los últimos trabajos de los traidores.
Sí,
reensayarlas,
sí.
Ver cómo habían hecho los arreglos.
Exacto, rearreglarlas. Es una ardua labor porque, bueno, en la mayoría de los casos hace muchísimos años que no tocamos estos temas, entonces es todo un desafío, y además está buenísimo reencontrarse con esas canciones, porque hoy por hoy, después de tantos años, cobran otra dimensión. O sea, a mí me sucede cantándolas que las redescubro, se resignifican para mí, tienen otro sentido. Démonos cuenta de que, por ejemplo, Primavera Digital fue escrita justamente en el auge, en la explosión primera, digamos, de la tecnología que hoy tenemos tan a mano y estamos acostumbrados a usar. Para gente
Primavera
que
Digital tiene incluso la tapa, no es como captura de pantalla.
Ah, no me acuerdo.
No sé ni te acordás, ¿no?
No.
Digo, porque captura tampoco esa esencia, ¿no?
Claro.
La tecnología copando todo.
Sí, es un poco, sí, ahora que decís me acuerdo, sí, es tipo una captura de pantalla, es verdad, una tapa de Alejandro Sequeira. Y bueno, y ahora vivimos ya la tecnología metida en nuestras vidas, de uso cotidiano. Nosotros que venimos de la época de la televisión blanco y negro, y bueno, fue toda una aventura y un tener que adaptarse también a los tiempos, y bueno, la verdad, como te decía, ahora cobra otro sentido para nosotros mismos interpretar esas canciones nuevamente.
Pues después del Primer Digital que sale, ¿qué año salió el Primer Digital?
Y el Primer Digital creo que en 2003.
2003, y después hubo un parate de traidores ahí. ¿O?
Sí, 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 sí. Y ahí nos tuvimos que separar. Víctor se fue a vivir a Argentina muchos años, y bueno. Ya creo que cuando compusimos Primavera Digital, de hecho Víctor ya vivía en Argentina, y me acuerdo que nos juntamos para componer ese disco unos días, tuvimos ponerle unos 10 días, que Víctor tuvo vacaciones en su laburo, no sé, y ahí en esa presión compusimos y grabamos el disco, o sea, en esos días, que es un poco, bueno, la idea que tenemos para... La vida se ha encargado de separarnos, de juntarnos por diferentes motivos. Este año nos volvimos a reencontrar con Pablo Dana también, y bueno, eso fue un poco el puntapié inicial como para que estableciéramos una especie de timeline e hiciéramos un resumen, un repaso de nuestra discografía. Por suerte, mucha gente acompañó y eso te da la fuerza como para seguir. Bueno, nuestra idea es culminar esto el año que viene con un disco nuevo, en el cual pensamos hacer un poquito también eso de juntarnos unos 10 días y tratar de componer y maquetear y hacer todo al mismo tiempo y tratar de sacar un disco nuevo.
Bien.
Esa es la gran meta. Con traidores nunca se sabe, cada show puede ser el último, porque bueno, ha sido la historia de nuestras vidas, no ha sido fácil, ni en lo personal, ni en lo grupal. Pero bueno, ha sido la historia de los traidores y esperemos, tenemos muchas ganas, pensamos que este es un buen momento como para que Traidores vuelva a estar en la cancha con un material nuevo, porque las épocas me parece que nos dan mucho de qué hablar y muchas cosas para decir, y sobre todo también muchas preguntas para hacer y para tratar de entre todos dilucidar, porque bueno, esa ha sido un poco la historia de los traidores en cuanto, digamos, al contenido de las canciones. Traidores nunca tuvo una verdad, sino más bien tuvo muchas preguntas y bueno, y las ganas de hacerte pensar.
Y hay mucha, yo qué sé, en estos años pasó mucha música. Hoy es una tarde de vinilo, o sea, hoy la idea es pasar música, hablar de música, y desde que arrancaste con la banda hasta ahora, tus gustos musicales obviamente se ampliaron al infinito.
Sí,
¿no? Seguramente. Y sos una persona que aparte está bastante en sincronía con lo que está pasando, ¿no?
Sí.
No es una persona que se quedó con los discos que escuchó cuando arrancó una banda, sino que Seguís.
Sí, sí, es verdad. Siempre me he adaptado y siempre he tratado de escuchar justamente lo que está pasando ahora. Uh-huh. Sobre todo lo que hace la gente joven, que es lo más importante. Y bueno, y también la tecnología ha influido muchísimo en la forma de hacer música. A mí me gusta la música electrónica, por así llamarle. Es un concepto muy amplio y entrecomillado Pero la verdad que noto que las herramientas de la tecnología también abren un espectro tremendo. Y la música es un vehículo para comunicar ideas, sentimientos. Es un vehículo que va más allá de pronto de los instrumentos con los que tú las haces. Yo considero que las herramientas tecnológicas son un instrumento.
¿Con Asimo? Bueno, un poco.
Con Asimo coqueteamos poco con ese lenguaje también. Si bien siempre lo mío ha sido de la banda de rock más tradicional, pero no me cierro y escucho mucha música electrónica, mucha música contemporánea.
Bien, bueno, vamos a arrancar. Capaz que
voy a arrancar yo, que ya tengo el vinilo puesto sobre la bandeja. Como venía Juan, lo que mi propuesta de vinilo para hoy de tarde fue agarrar el principio de la década del 80 y el final de la década del 80. Y establecer algunas líneas de conexión en diferentes lugares, ¿no? En el norte, en Estados Unidos, pero en el norte con el sur, con Brasil, con Uruguay, con Argentina. Y también las conexiones entre sur y sur, es decir, con el principio y final de la década del 80. Entonces voy a arrancar con un disco del año 82, que es el primer disco de los Violent Femmes, de la ciudad de Milwaukee, de Wisconsin. Y es una banda muy difícil de catalogar, capaz que Violent Femmes, por eso al principio quedó, si bien la música que hacen bastante simple, bastante sencilla, se la empezó a vender a principios de los 80 como el sonido alternativo, ¿no? Algo que no podías identificar con el post-punk ni con el punk. Pero que también tenía un sonido muy raro, más a nivel universitario, rescataba un poco lo que habían hecho en los 70 los Mother Lovers, por eso siempre se decía que Gordon Gano, ¿no?, como que imitaba a Jonathan Richman y ese tipo de cosas, y sonaba mucho en las radios universitarias, o sea, podían formar parte de lo indie, o lo alternativo, o como se quiera llamarle, a esta banda, y así arrancaba de alguna manera en los años 80. Después iba a estar a Riem también, como otra banda característica, ¿no? El sonido alternativo de la música de universidad, bla, bla, bla. Voy a arrancar con el primer disco de los Violent Femmes, el lado 2 del disco, una canción llamada Prove My Love, Proba Mi Amor.
It had gotten and just how sick I had become. change with this relationship. Deranged, you've all been through some shit. Near poor thing, I think this thing's begun. Oh, tell me now.
What do I have to do?
Yeah, tell me now.
What do I have to do?
I'd do anything.
What do I have to do?
I'd do it all.
What do I have to do?
I'd do it all for you.
What do I have to do?
I'd climb a mountain.
What do I have to do?
I'd cross the ocean.
What do I have to do?
I'd do it all.
What do I have to do?
I'd prove my love to you.
Así sonaban los Violent Femmes, su primer disco del año 1982, año que, bueno, en Uruguay, por ejemplo, eran dentro de la dictadura, siguiendo ese cronograma donde la dictadura lentamente iba a dar paso a la democracia, después de haber fallado en su intento de institucionalizar la dictadura en el plebiscito del año 1980, había elecciones de partidos políticos, con todos los sectores, en realidad, o todos los partidos que integraban el Frente Amplio proscriptos, pero sí con la participación del Partido Nacional, del Partido Colorado, de la Unión Cívica, con diferentes listas, encabezando esas listas, figuras en algunos casos reconocidas, en otros no tanto, porque los líderes políticos, muchos de ellos también seguían proscriptos, pero pienso en Jorge Valle, pero estaba ahí un Enrique Tarigo, por ejemplo, y estaba Pibe el Devoto encabezando la lista que representaba a Wilson, con una enorme participación y una muy buena votación, en realidad, del Partido Nacional y los sectores más progresistas del Partido Nacional, porque muchos también de los votos, por más que el Frente Amplio había llamado a votar en blanco, ¿no?, para dejar constancia, muchos de esos votos terminaron en el wilsonismo. En el 82 también fue la guerra de las Malvinas, ¿no?, y en el 82 estaba Inglaterra y Estados Unidos en pleno proceso político, intentando salir de una depresión económica, pero planteando una política muy agresiva, muy monetarista, siguiendo los lineamientos de Milton Friedman, con los sindicatos de punta. Y tanto en Estados Unidos, pero sobre todo en Inglaterra, había un conjunto de artistas y músicos que estaban muy en contra de estos gobiernos. De hecho, en Inglaterra se funda el Red Wedge, ¿no?, la cuña roja, que unía a un montón de músicos que hacían campaña a favor del Partido Laborista en contra del Partido Conservador de Margaret Thatcher. Dejo a los Violent Femmes, que decíamos que tiene un sonido divino.
Impresionante.
Porque ese sonido acústico, ¿no?, era lo que hablábamos.
Exacto, con mucha fuerza. Es una banda que tiene un sonido muy, muy peculiar, muy característico, que se los reconoce, te ponen un tema y los escuchás.
La voz un tanto irritante de Gordon Gano y también las letras retorcidas, ¿no? Porque tiene unas letras muy retorcidas en todos sus discos.
Muy retorcidas, con mucho humor.
Que después lo siguieron los Primus, los Bad Hole Surfers. Sí. O sea, abrieron toda una brecha musical que capaz que venía de Zappa también, de alguna forma. Y que la continuaron otros artistas. Y capaz que el Cuarteto de Nos acá.
Es verdad,
¿por qué no? Un ejemplo, ¿no? Año 82, capaz que en el año 82, Disquería del Cordón, diste con el London Calling, o capaz con
Cachante. Exactamente. Sí. Sí, señor, fue así. Había una disquería que quedaba a la vuelta de la casa donde vivíamos con Víctor, ahí en Poli Rivera, una disquería que duró poco tiempo, pero ahí descubrimos un buen día un disco simple. El adelanto de London Calling, que traía ese tema, London Calling y Train in Vain. Y la verdad que ese fue el último impulso que nosotros necesitábamos para formar una banda, para tener las ganas de hacer, y además de seguir en esta línea bien marcada por los Clash, una línea sociopolítica muy definida y hazlo tú que tú puedes, muchacho. Uh-huh. Y bueno, y eso fue el disparador, fue el final para nosotros, poder envalentonarnos y hacer una banda.
Y ahí tenés aparte un London Calling, que es una canción muy aguerrida, peleadora, y un Training Bang, que es una canción súper popera, súper linda.
Y excelente, ¿no? Sí.
Y ahí canta Jones, de
Mick Jones, exacto. Sí. Y para nosotros fue increíble porque siempre lo decimos, Londres llamó y nosotros respondimos.
Claro. Vamos y una cosa, y el reggae, porque en el primero de los traidores también hay reggae, ¿no? No vino por los clásicos, también miró por...
No, pero entronca también con eso. El disco más importante que yo escuché en mi vida, o sea, cuando yo tuve conciencia realmente de lo que era la música y lo que era importante el tener un sentido, un concepto, lo que me llegó realmente, o sea, nosotros con Víctor siempre nos quedamos escuchando los Beatles, siempre fuimos a escuchar muchísima música, desde John Denver hasta los Beatles para John nosotros Denver. Eran increíbles. Los Beatles nos enseñaron a cantar y nos enseñaron sobre armonía. Los Clash nos dieron el impulso y la fuerza para decir, bueno, está, y por el momento político que bien describía Juan, que vivíamos, nos vino como anillo al dedo y logramos hacer una banda de esas características, con todo el empuje y la fuerza del punk rock. Uh-huh.
Bien, y de este disco en realidad no elegiste ni London Calling ni Train in Vain, sino la canción que habla de Federico García Lorca, ¿no?
Exacto.
Spanish Bomb. Vamos a escuchar esta canción y después la comentamos. Ahora ahí, perfecto. Suena Spanish Bomb del London Calling de los Clash.
Benito, yes, the quena, oh my god, I thought. Spanish bombs, yes, the quena, it's Benito, yes, the quena, oh my god, I thought. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one, after they died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too, drenched in blood.
Muy bien, sonaba de Clash, London Calling, Spanish Bombs.
Tiene esa cosa pop también los Clash, ¿no? Que,
sí.
Que no hay con qué darle,
¿no? No, y aparte, son temas muy, muy emotivos. Esta canción es impresionante. O sea, es la que más me gusta de todo este disco, que tiene unos temazos tremendos. Ni hablar de London Calling, que es increíble. Pero para cerrar, porque hablábamos del reggae, yo me quedé colgado después con los Clash, pero en realidad el primer disco que yo escuché que me llegó de verdad fue... uno de Marley, ¿cómo es que se llama? Uprising. Ese disco a mí me mató, me rompió la cabeza. Entendí el reggae y entendí que entroncaba directamente con el punk. Y luego de escuchar a los Clash y darse cuenta cómo ellos también usaban el reggae como un arma, como un vehículo muy poderoso de comunicación, es por eso también que Traidores intenta con el reggae y hace... nosotros no somos una banda con una clara influencia Rastafari, pero sí coqueteamos un poco con
lo meten como los
claro, pero lo que sí tiene, lo que sí tenía Marley era una clara influencia de comentario político en sus canciones.
Claro.
Muy fuerte.
Exacto.
Y ahí es donde entronca también con los movimientos musicales antiautoritarios de la década del 70.
Y tantas otras bandas como Steel Pulse, que hace un poco atrás estuvo tocando acá, antes que se vendieran para Obama, una verdadera desgracia. Pero en sus principios ellos participaban, Steel Pulse participa de la gira Rock contra el Racismo, en la cual participaban justamente los Clash, Pistols, había una comunión. De hecho, bueno, Paul Simonon, el bajista de los Clash, cuenta que en su cumpleaños número 18, en un momento se da cuenta de que todas las personas que estaban invitadas ahí eran afro. ¿Entendés? Entonces, las reivindicaciones políticas no tienen un color ni una raza, sobre todo cuando vienen de la gente joven. En su tiempo, una cosa que hizo el punk rock e incluso llegó a hacer acá en Uruguay fue a unificar, a que todos por un momento al menos estuviéramos todos juntos en ciertas reivindicaciones.
Pero después cada uno siguió su camino y los últimos discos de Los Traidores, hablamos del Radio Babilonia, antes de arrancar, ¿no? Radio Babilonia capaz que es un poco más regional o más latinoamericano. Y el Primario Digital es más un estado de situación de los tiempos, sí, que corren, ¿no?
Exactamente.
Y capaz que no está tanto esa cosa combativa. Y digo, o por lo menos elegís una canción, ¿a dónde voy a llegar, ¿no? Al cover que incluyen en el, sí, Primario Digital, ¿no? Sí. Agarran El Hombre de la Calle, de Jaime, sí, Ross. Juan Chico decía, vos, justo vino con un disco de Nickel también, donde está un tema de Jaime Ross. O sea, ¿qué rol jugaba Jaime Ross entre, por lo menos en tu banda, en esa época? Estaba en un carril paralelo.
En la generación rockera, nueva, joven, los 80, ¿no? Porque seguro había algo que vos querías matar, ¿no? O sea, por esa cuestión parricida, que era todo lo que quizás seguramente viniera del canto popular. Pero Jaime Ross, que es una figura intermedia, y que tenía un pie también, o sea, uno lo podía ver a Jaime Ross, es un rockero, andaba con la campera de cuero. Claro. ¿Cómo lo veían a Jaime Ross ustedes ahí en esa...?
Nosotros lo conocimos a Jaime y compartimos escenario alguna vez en algún festival. Y la verdad que tenía una banda demoledora, o sea, tenía tremendas canciones. Y bueno, y es ahí donde vos te hermanás con la gente que hace buena música, y no importa si rozando el candombe o el rock o lo que fuere, es buena música, una música del carajo. Y realmente hicimos muy buenas migas con Jaime, incluso llegamos a tener la idea de compartir escenario alguna vez y hacer cosas, nunca se dio porque, como bien él dijo, somos unos delirados. Pero pero realmente Jaime, no vamos a estar ahora descubriendo que realmente es un tipo, bueno, Jaime Ross, sin ir más lejos, cuando yo me fui a vivir a Brasil, por ejemplo, era la música que escuchaba. Y entonces es muy natural también para nosotros que le quisiéramos hacer una especie de homenaje a Jaime, porque fue muy influyente para nosotros, así como para tantos otros músicos uruguayos.
Claro. Y agarraron El Hombre de la Calle. ¿Por qué esa canción?
Por la letra.
Por la letra, sí, por lo que pinta.
Por la letra, que es muy, muy, muy importante. O sea, hace una pintura de la cotidianeidad, digamos, que realmente es está muy bien hecha, es una gran canción.
Es una esquina 18 en este momento.
Exacto,
¿no?
Yo me sentía identificado con ese Hombre de la Calle, como nos ha pasado a tantos. Exacto.
¿Esa la están ensayando para...?
No,
para,
no.
Quedó fuera.
Sí.
Vamos a escuchar la original entonces, ¿te
Dale,
parece?
Excelente.
Dice: no te aguanto más, en medio
Jaime Ross, disco Estamos Rodeados, año 92, si no me equivoco. Así abre este trabajo de Jaime con El Hombre de la Calle. ¿Quién vino con la idea de hacer este cover?
Víctor fue. Sí. Sí. Víctor le encantaba ese tema. Bueno, le gustaba a todos, así, dijimos que sí inmediatamente. Y bueno, se buscó un arreglo, y tal, y la verdad, un temazo para recordar, como tantos otros de ese disco y de varios discos anteriores.
Este disco también tiene... me pensé que estaba lo que no te di, pero no está acá. Es otro gran rock and roll,
sí,
¿no? Que le hacen los Nicky.
Sí, sí, ahora sí tengo tiempo.
Bien, el 28 de octubre va a estar Traidores.
Exacto.
Tocando, sala del museo, como decíamos, ¿no? Sobre todo repasando el Radio Babilonia y Primavera Digital.
Ese va a ser el tema central, sí. Obviamente que después de repasar esos dos discos vamos a tocar los temas que todos quieren escuchar.
¿Con quién editaron esos dos discos? ¿Con qué sello?
No me acuerdo.
Ni te acordás.
No.
Vale, Primavera Digital con Koala.
Es verdad.
¿Koala?
Es verdad. Y Radio Babilonia con algún otro tránsfuga.
Sí, Radio Babilonia.
Ahí ya no existía Orfeo.
No, pero puede ser que existiera este tipo Montevideo Music Group.
No era Montevideo Music Group, no. Por suerte ni me acuerdo ni quiero mencionar mucho el tema porque me voy a calentar.
¿Qué hay? ¿Hay una historia con los derechos de los...
Radio Babilonia se dio a la calle, se vendió muchísimo, firmamos con no me acuerdo quién, o sí me acuerdo, pero no lo quiero mencionar porque me da un poco de asquito.
Sí.
Y esa persona nunca nos pagó ni un derecho ni nada, se fue del país, de hecho, inmediatamente. Y ese disco vendió muchísimas
copias. Sí, me acuerdo, patente, fue.
Nunca nos pagaron un peso por eso.
Pero el clásico video de rock uruguayo. El tema Radio Babilonia, ¿no? En un lugar medio como de ruido.
Las ruinas del medio mundo.
Digamos. Era el medio mundo, sí. ¿No? Sí, ahí está. Y un alambrado y a poner cara.
Y sí.
¿No? Básicamente.
Sí, Pablo Escaldaferro filmó ese video y el de Flores en mi tumba en la versión que sale en
claro,
ese disco.
Claro, ahí está. ¿Y han hecho más videoclips?
Hicimos muy poquitos en realidad, nunca se nos dio. Si bien muchos de los temas o algunos de los temas estaban pensados como para tener un soporte visual, realmente nunca se concretó, siempre fue bastante complejo para nosotros ese mundo y no, hay muy poquito audiovisual.
Qué bien que quedó la versión de Flores en mi tumba grabada en portugués.
Muy buena, sí, es verdad.
Está muy bien.
Muy interesante.
Gustó mucho.
Le dio una vueltita ahí.
Sí.
Tony Platón la canta muy bien. Está muy buena. Dado Villalobos le pone tremenda viola.
Quedó increíble.
Sí.
Increíble. Y
una versión cuasi norteña del asunto.
Esa versión. Ahora después si la tenemos la pasamos un poquito. Hacemos la primera tanda, Sapo.
Dale.
El programa.
Hay más discos acá arriba de la mesa. La idea es hablar de música y escuchar música.
Encantado.
Ya venimos.
El siguiente espacio es una presentación exclusiva de AIG, compañía de seguros. 20 años de compromiso liderando el desarrollo de los seguros en Uruguay.
No me hables más de él, no me hables más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café.
Bueno, me parece que llueve mañana, en el correr del día, máxima de 22, mínima de 15, y el domingo también probables precipitaciones aisladas en el área metropolitana, máxima de 24, mínima de 16.
¿Así que mañana llueve?
Parece que sí, ¿eh?
Uy, ese cumpleaños de un año que vamos a festejar.
Y adentro.
Ah, bien.
Adentro.
¿Qué tanto me puedo mamar en el cumpleaños número uno de tu hija?
Todo
¿Puedo mamarme como al nivel de hacer papelones?
No, sí, sí, vas a entretener a los niños.
Sí, recordá que también van a estar tus familiares, ¿no?
No, mis familiares ya te conocen del aire.
Bueno.
No le extrañará nada, ¿no?
Sí, no me gustaría ya empezar con esa imagen de tío borracho con los niños.
No, meta, no te sobrepases con ninguno.
No. Qué hijo de puta.
No, brochero.
Parate que.
No, brochero.
Te van a canonizar a vos el domingo. Salimos de esta con la tanda.
Hay garantías, Juanchi.
Bien, perfecto.
Tranquilo.
Seguimos en el año 1982, en la tarde de vinilos. por ahora estamos en el 2016, con Juan Casanova, con El Sapo. Hola. Pero el año... ¿Qué tal, Sapo?
¿Lo ves? Muy
bien. Bueno. El año es 1982 para este disco, Computer Games, juego de computadoras. El primer disco solista de George Clinton, uno de los, a ver, de los padres del funk, una figura ineludible para el funky o la música soul norteamericana en los años 70 con su colectivo Parliament Funkadelic, el P-Funk, unos músicos impresionantes y se le volaba la cabeza a la hora de hacer shows en vivo. Y un tipo, George Clinton, también, siempre con una cabeza muy ácida y muy consciente, muy directa en temas políticos. Siempre tuvo problemas también por sus visiones políticas y tuvo problemas también con la industria discográfica, como mencionaba Juan, y en los años 80...
Y con la pasta base.
¿Ah, sí?
No, pero con el crack, sí.
Sí, sí, por supuesto. Sí, claro. No, pero en los años, bueno, en los años 80 justamente, cuando arranca los 80, Clinton arranca con una adicción fuerte al crack, y a la vez con problemas legales, con la industria discográfica, etcétera, etcétera. Y para grabar un disco nuevo de Parliament, no puede, ¿no? Entonces dijo, vamos a hacer una cosa, lo grabó George Clinton. Y fue y hace su primer disco solista. En realidad, es un disco solista, pero los músicos son todo lo mismo. Lo que venía tocando con Parliament y Funkadelic, están todos acá, y está George Clinton. Y es del año 82, y primero vamos a escuchar la canción... Una de las canciones más reconocidas o que le fue mejor en los charts, si querés, en este disco, se llama Atomic Dog, el perro nuclear, y después hago un comentario sobre el disco.
Yeah, this is a story of famous dog. For the dog that chases its tail will be busy. He's a clapping dog, rhythmic dog, harmonic dog, house dog, street dog. Dogs of the world unite, dancing dogs. Yeah, counting dogs, funky dogs, nasty dogs.
Sonaba George Clinton con Atomic Dog de este disco Computer Games del año 1982. Y es también los años 80. Y este disco en particular se empieza a cocinar. Acá tiene, hay sintetizadores. No sé si hay samplers, es una cosa que no me pude dar cuenta. Pero hay cosas que parecen samplers, porque hay. Si no es un sampler, simplemente es una voz que hizo. ¿Entendés? Porque,
un scratching.
Es un scratching y en definitiva terminó siendo un sample porque lo usaron muchas veces. En esta canción mismo, en Atomic Dog, se escucha una suerte de scratching con la boca y un jadeo. No, que es el jadeo, obviamente, la metonimia musical del perro. Y tiene mucho de la aplicación del tecno. Le denominan tecno-funk, ¿no? Un poco así. Pero tiene que ver con que George Clinton, como otros, como Miles Davis, ya estaban muy atentos a lo que estaba pasando en los guetos musicales de los negros. Sí, es decir, sí. En el Bronx, principalmente, donde estaba la movida. Donde estaba Kool Herc, jamaiquino, que fue uno de los primeros DJs, donde aparece África Bambaataa, otro de los DJs importantes, después va a aparecer Grandmaster Flash, todos esos tipos que, haciendo scratching y sampleando en vivo, empezaron a convertir a la música bailable, empezaron a desplazar al disco, al dance, y empezó a hacer lo que se iba a convertir como la cultura del hip hop, lo que estaba en la onda. Y George Clinton ya estaba pescando esto, después va a trabajar, ¿no? Con África Bambaataa, etcétera, etcétera. Pero después, si me da el tiempo, voy a unir esto con Brasil.
Bien.
El Computer Games y George Clinton con la movida del rock brasilero de los años 80. Ahora te toca a vos, Juan.
Bueno, pues tomá. Quiero escuchar el track 2 de este disco que cuando salió, creo que es 95...
Uy,
la verdad que me hizo
Lado 1, estamos hablando.
Lado 1, track 2. El tema que le da nombre al disco, que es The Bends, de Radiohead. La verdad que este fue, después de muchos años, el primer disco que yo pude escuchar entero. Y lo escuchaba una y otra y otra y otra vez. Y la verdad que me hizo renovar las esperanzas en la música. Porque algunas veces sucede que hay tiempos en que decís, pero no pasa nada con la música, no sale una banda nueva, no hay como ciertos baches, ciertas caídas por momentos y realmente en ese tiempo en que sale este disco, yo estaba viviendo por una situación parecida a esa, decía, no encuentro nada que me rescate, nada que me guste y de repente sale The Bends de Radiohead y me partió la cabeza.
Muy bien, vamos a escuchar entonces la canción que le da nombre al disco.
Something would happen. When it all goes.
O sea, es que para mí hay una conexión entre la voz de Casanova y la voz de Thom Yorke, ¿no? La forma de cantar, de la emotividad, ¿no? A la hora de encarar una canción.
Puede ser,
¿no?
Sí. Bueno, también hay un denominador común, que es hacer música pop y melódica.
También, y que hablar, sí. Pero esas melodías que son que van como, ¿no? Zigzagueando constantemente, ¿no? También.
Sí.
Está mucho en radio, también.
Sí, la verdad.
Tus canciones.
Este disco es increíble. Después ya Radiohead tomó otros rumbos y para mí este es el mejor disco, no solo el mejor disco de ellos, sino que un disco de los mejores que he escuchado en mi vida.
Así nomás. Bien, hacemos una ¿te quedas un cachito más, Juan?
¿Cómo
estás?
¿Sí?
Sí, pasamos algunos temas más. 28 de octubre, repetimos, Traidores en vivo en Sala de Museo. Entra ya a la venta por Hábitat. Sala de Museo es ahí en el Mercado del Puerto.
Exacto.
¿No? Ahí en la Rambla,
sí,
mismo.
La entrada está en la Rambla Portuguesa.
Frente a la aduana.
Ahí está.
Nada, 28. Y la idea es esa: Traidores, haciendo punta con los últimos discos, pero también repasando toda la discografía.
Así
y rumbo al 2017 con la idea de grabar disco nuevo.
Exacto.
Vamos arriba, ya venimos.
En UCM sabemos que estar cerca de alguien es sentirse seguro, tranquilo, protegido. Por eso tenemos un centro médico cerca de donde te encuentres. Y en menos de 72 horas podrás acceder a consultas de oftalmología, dermatología y más de 20 especialidades. Porque en UCM, estar cerca es también otra de nuestras especialidades. Coordina día y hora descargando la nueva aplicación UCM o llamando al 2487-3333. UCM, una empresa del Grupo Falck, líder mundial en emergencias. Cobertura parcial de asistencia médica.
Índice 810.
A cada hora en punto.
Informa el espectador.
Buenas tardes, amigos. Es momento de actualizar la información. Con motivo del viaje del presidente a China, tanto el mandatario como el jugador Álvaro "El Chino" Recoba dieron el puntapié inicial al torneo internacional de fútbol playa. De dicho campeonato participará Uruguay y Recoba fue invitado por las autoridades chinas como la principal estrella para la inauguración. Esta mañana la Celeste debutó frente a su par asiática con victoria 4-1. Mañana volverán a jugar a la hora 14:30 frente a Chile. La nota de color la dieron Vázquez y Recoba participando de la apertura del evento, no solo dando el puntapié inicial, sino también animándose a jugar un cabecita. En el panorama internacional, el futuro secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró que la crisis de Siria pone en peligro a la comunidad internacional en su conjunto, por lo que se mostró esperanzado en que las grandes potencias lleguen a un acuerdo para su resolución. Hay mucha división, intereses diferentes, pero se ha convertido en tal pesadilla, en una tragedia para el pueblo sirio, en una amenaza para la región y una amenaza de terrorismo para todo el mundo, declaró Guterres a la televisión francesa France 24. Tengo la esperanza de que los países que tienen influencia en Siria puedan olvidar sus divisiones e intereses diferentes para detener esta guerra. 19 grados es la temperatura actual en Montevideo. La información continúa ahora en Suena Tremendo en nuestro sitio web y en espectador.tv.
Índice 810.
Hoy te aseguraste de cerrar la llave del gas, te aseguraste de sacar al perro, te aseguraste de trancar la puerta y te aseguraste de dejar terminada la presentación. Pero no te aseguraste de lo más importante. De vivir. Seguros Sura. Con más de 70 años de experiencia, adquiere RSA Seguros en América Latina para seguir acompañando a millones de clientes en 9 países que, como tú, no paran de avanzar En Seguros Sura somos aseguramiento y gestión de tendencias y riesgos. Seguros Sura. Asegúrate de vivir.
En Montevideo y Ciudad de la Costa, inscripciones abiertas para inicial, primaria y secundaria del Instituto de Educación Santa Elena. Enseña en español, enseña en inglés, educa en valores. Instituto de Educación Santa Elena, donde los valores humanos hacen escuela.
santaelena.edu.uy.
En Ciudad de la Costa, doble horario bilingüe.
Descubre todo lo que podemos hacer por ti. María Salón de Belleza. Con la atención y asesoramiento profesional que buscabas. María Salón de Belleza. Ejauri 669 bis, esquina 21 de septiembre. Teléfono 2711-7506.
Llegó el cumple del año. WOW celebra su aniversario con un mes de mega ofertas. Productos espectaculares, escapadas a precios increíbles y muchas actividades para relajarte y divertirte. Entrá a wow.com.uy y festejá con nosotros. WOW, la tienda online más grande de Uruguay.
La Comedia Nacional, en su temporada de autores nacionales, presenta 5 nuevos espectáculos.
El Poder Nuestro de Cada Día, de Alberto Paredes, con la dirección de Mario Ferreira. Barranca Abajo, de Florencio Sánchez, versión libre y dirección Marianela Morena. La Duda en Gira, escrita y dirigida por Jimena Márquez. Los Ojos Abiertos de Ella, de Raquel Diana, con la dirección de Miguel Pinto. La Fuerza de la Sangre, de Carlos Manuel Varela, con dirección de Juan Antonio Saraví.
Queda mucho por ver. Comedia Nacional, Departamento de Cultura, Intendencia de Montevideo.
¿Necesitas un plan de internet más rápido para tu casa?
Netgate.
¿Necesitas cambiar tu smartphone?
Netgate.
¿Necesitas vidas para el Candy Crush?
Netgate.
Sí, Netgate también te las da. Conexión total de Netgate. Ahora podés contratar los planes de internet de tu casa, tu empresa o tu smartphone en un solo lugar y con el mejor soporte técnico. Informate en netgate.uy o también por WhatsApp al 092-052-052. Netgate, 20 años. Somos internet.
Y el precio de la propiedad es el que conversamos.
Sirve, ¿verdad, Roberto?
Elena, sinceramente, esta casa no me mata.
Pero Roberto, acaba de empezar la promoción Bosch Itaú.
¿Y?
Reciclá esa cabecita, Roberto. Acaban pisos de piedra Ilva, allá se integra una cocina Johnson.
Usted tiene razón, señora. Roberto, está la promoción Bosch Itaú.
Los baños van con Portobello y Hansgrohe, una bañera Duravit.
¡Qué divino!
Bueno, reciclándola así es otra cosa.
La compramos.
Ahora el precio es otro, claro, ¿no?
¿Cómo?
¿Está reciclado?
Del 15 de septiembre al 15 de octubre, 25% menos y planes de financiación pagando con tarjetas de crédito Itaú en Bosch y Compañía. Montevideo, Punta del Este. Compromiso Bosch y Compañía. Descuento real sobre precios habituales.
Este domingo, en vivo, a las 10, el paleontólogo Richard Fariña propone 5 soluciones para conservar el patrimonio fósil del Vizcaíno. La periodista Romina Andrioli se presta a desnudar su individualidad. Analizamos el estado de la educación uruguaya con Mariano Palamidesi, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Recomendaciones para ver y leer, acertijos y mucha participación de la audiencia. El domingo, a las 10, en 2030, por El Espectador, en todo el país.
Seguimos con esta tarde de vinilos de viernes con Juan Casanova de invitado. Se viene el toque de los traidores. Y traje el moteado Nisa. Lo tengo el día que viene. Mirá, Juan. Había que traerlo y que sonara. Ale pregunta, dos preguntas te voy a hacer que capaz que las respondés después de escuchar esta canción.
Okay.
La primera es muy básica y es ¿por qué los traidores? Me suena a modio, me suena feo, me suena a traición, obviamente. Y la otra es, al arranque del disco hay alguien discando. ¿Cómo surgió eso? Lo contás después de escuchar solo fotografías, ¿te parece?
Solo apuntan y acusan para que nos descubran.
con guantes. Lugares en oscuridad.
Así arrancaba el Montevideo Agonesa con solo fotografías, con ese teléfono de discado, ¿no? O sea, largo.
Viste que hoy hablábamos de la llamada del London Calling. Bueno, la nuestra dio ocupada.
Claro, la ocupaba.
Es nuestro llamado a Dios.
¿Qué quería decir con eso?
Y bueno, tiene muchas lecturas, sí. ¿Viste? Un poco bromando, pero por ahí van los tiros. Iba por ahí, también, sí. ¿Viste? Sin embargo, es muy muy loco porque realmente nos sorprendimos muchísimo cuando Montevideo Agonesa sale y cuando empezamos efectivamente a tocarlo después de que saliera el disco. La verdad que tuvimos la llamada fue respondida.
Claro.
O sea, tuvimos una...
Pensaban que no había nadie del otro lado,
exacto,
sin embargo
sí había gente y mucha gente de esa nos escucha y nos sigue hasta hoy.
Pues eso es verdad también, ¿no? Hoy día uno puede saber más o menos... Si pone un disco en el mercado, si hace lo que haga, sabe más o menos la repercusión que va a tener. Seguramente sí. cuando estaban arrancando era un terreno virgen y igual no sabías qué repercusión podía llegar a tener, ¿no?
Exacto, me acuerdo de la primera vez que tocamos en un teatro de verano, no recuerdo exactamente el año, pero tal vez 84, 85. Creo que además, fue previo a la salida de Montevideo Agonesa. Nosotros veníamos de tocar para muy pocos amigos y de tocar en casas particulares y tal. Y realmente en un teatro de verano abarrotado, con 8.000 personas, me acuerdo que quedé tremendamente sorprendido estando en escena y cantando los temas de ver que la gente conocía estas canciones, o sea, que la gente las cantaba. Fue realmente un impacto muy grande y ese para mí fue el show más importante de Los Traidores. En cuanto a eso, en cuanto a que descubrimos que no estábamos solos, que la llamada había sido atendida. Y después, Traidores, una fue por casualidad, que se dio una discusión callejera, había que ponerle un nombre a la banda, y bueno, se tiraron un montón de nombres, y en un momento el ahora DJ Fabián Jara, un DJ que hace poco vive en Argentina, es uruguayo, pero vive en Argentina, mientras se tirábamos nombres, dice, pero ustedes son unos traidores. Y bueno, queda ese nombre.
Listo.
Y tenía que ver, obviamente nosotros éramos una banda punk. Las bandas punk creían en el no futuro y en el chocar con la sociedad. Bueno, y además también dice mucho de que nosotros no estábamos encuadrados, alineados con ninguna tendencia, ni política, ni... No teníamos un lugar para nosotros, entonces nos consideramos básicamente unos traidores a la cultura, si querés, hegemónica que se implantaba en ese momento. El todos contra todos, el egoísmo al palo, el hecho de que dejamos de ser una nación para convertirnos en consumidores. Lo que pregonaba la Thatcher, nosotros ya no somos una nación, nosotros somos individuos, un conjunto de individuos. Nosotros éramos traidores a eso y a la contra de eso, que era lo que te aburrían y te comían las orejas con el comunismo y pim pum pam pam pam, cualquier bar. Nosotros no estábamos alineados con nadie, ni con los conceptos musicales que había en boga. Nosotros hicimos la nuestra y nos considerábamos unos traidores a todo eso, a la borregada, digámoslo claramente, ¿entendés? Nosotros no queríamos, no estábamos alineados. No encontrábamos un lugar.
Los no alineados quedaban medio feo, cacofónico.
Y yo qué sé, la verdad que a mí, sinceramente, si lo hubiera pensado, si lo hubiera pensado más firmemente o luego con el tiempo me doy cuenta, es un hombre muy antimarketinero. O sea, pero bueno, éramos una banda punk y la semilla era No Future. O sea, las bandas punk se disuelven, terminan y anduvimos en los tumbos y bueno, y Traidores fue lo que fue, es lo que es, puto.
Bien. Seguimos, Juanchi.
Sí, y bueno, y voy a entroncar justamente a Los Traidores con sus contemporáneos brasileros, con la temática que venía hablando un poco Juan, pero también con el Computer Games de George Clinton, en lo que estuve hablando de la aparición lentamente de los beats, ¿no? Y los samples, la música electrónica, porque la música más que nada hip hop, ¿no?, en otros géneros. Y en el rock y en el funk también de los Titás. Este disco de los Titás, que es Jesus Now Ten Danches, No País Dos Banguelas, que es el disco que le sigue capaz que al primer gran disco de los Titás, o por lo menos que la crítica dijo que es el cabeza de dinosaurio, ¿no? Y que el Fola de Sao Paulo, el crítico de Fola de Sao Paulo, dijo que este disco, el Jesus Now Ten Danches, era como el Sgt. Pepper's de... No, porque era como el disco donde empezaban a experimentar los Titás. Y con una temática que era la temática política de las bandas punkis de los años 80. Es decir, por ejemplo, lo que decía Juan, que nos habíamos convertido en consumidores, ¿no? La despersonalización del individuo, el choque contra gobiernos que querían implementar de alguna manera políticas hegemónicas, ¿no? O contra la idea del consumismo. Y esta canción en particular de los Titás que vamos a escuchar, que se llama Comida, tiene samples, ¿no? Tiene una cadencia funk y tiene una letra que dice: nosotros no queremos su comida, nosotros queremos divertirnos, queremos arte, queremos bailar, nosotros no queremos su comida, ¿eh? Nosotros queremos, y así repetitivamente a lo largo de la canción, en una actitud que los Titás tuvieron a lo largo de toda su carrera, ¿no? Y con el cabeza de dinosaurio lo habían marcado fuertemente, teniendo un montón de canciones anti-institucionales de alguna manera. Vamos a escuchar Comida. Titás. Seguimos en esta tarde de vinilos. Estamos escuchando a Titás.
Está todo conectado, ¿sabes? Estaba pensando. Creo que es en este disco, capaz que estoy errando con la espera. Porque Juan tiene un disco de La Vela ahí. Vinilo, ¿no? Y La Vela hacía durante un tiempo una versión de Titás de No Me Olvides.
Sí.
¿No? Que no sé si está en este disco o está en el Cabeza de Dinosaurio.
Cabeza de Dinosaurio.
¿Está ahí?
No, está acá.
¿Está acá?
¿Qué dijiste?
No Me Os Boys. Esa
acá.
Que habla de
acá en este disco.
Out of Heat, habla de todo, de Baby Dog, Papa Dog. Y estamos jugando en cortito acá, ¿no? Porque, o sea, todas bandas que de alguna forma están relacionadas, o por el año, o por las influencias.
Exacto.
Pues La Vela, a su vez, también hacía Traidores en su momento, decía Titás, y Titás era contemporáneo de Traidores. Y bueno, esto es más adelante del tiempo, ¿no?
También esto es más adelante del tiempo, y por eso también lo traje, porque es muy gratificante que quiero el track 2, Juan.
¿El 2?
Sí. Y es muy gratificante que bandas uruguayas vuelvan al vinilo. Y aparte ahora el vinilo tiene una gran calidad. Entonces es genial, yo que llegué a grabar 3 discos en vinilo, o sea, me congratulo de que suceda esto. Me encantaría poder grabar un nuevo disco en vinilo. No me animo a decir solo en vinilo, pero me encantaría.
O reeditar por lo menos el Radio Babilonia.
Tal vez, está viendo la posibilidad de reeditar algún laburo. Pero bueno, y me gusta este disco de La Vela Puerca, me encanta, es un disco doble, estamos hablando de Piel y Hueso. Y este tema en particular me gusta mucho porque fue el primer tema en el que participé en la composición. Compusimos esta letra con el Enano y con el Cebolla. Y es un tema que me encanta. Y como te digo, me encanta que bandas uruguayas saquen vinilo.
Y tiene que ver también con la evolución. Estamos hablando de o que hacen la misma o evolucionás, ¿no? Y a La Vela le pasó un poco eso. Este disco en particular, si uno lo compara con el primer disco, son dos bandas diferentes.
Sí, evolucionaron. Casi, ¿no? Y además está muy bueno este disco, la idea de que sea doble y que son dos caras bien bien separadas y bien diferentes, las dos propuestas musicales. El segundo disco es el que más me gusta de estos dos.
Vamos con La Vela Puerca.
3 minutos. Entonces.
Bueno,
ahí viene.
Es lo que tiene los discos transparentes.
Los discos transparentes, yo también, siempre lo digo transparente.
Ahí viene.
O sea, cagar los discos transparentes.
Hoy el suelo me contó, me lo dijo sin querer. Ya no hay por qué temblar con los perros del ayer. Un océano que al fin consigue alcanzar la paz, la dulzura de saber que me voy sin molestar. La distancia que sentí entre el fuego y el ardor es eterna para mí, es la intriga de mi amor. La anestesia me llegó, la di vuelta y descubrí mi alegría por llorar, la aventura de partir. 3 minutos por venir, que son una eternidad fugaz. 3 minutos por vivir en una mortal fragilidad. El abrazo que le di al espejo me duró todo el tiempo que viví en segundos y fracción. Por mis ojos vi pasar cada sueño que logré y mi boca sonrió y pude tocar mi fe. Tres minutos por venir, que son una eternidad fugaz.
fin consigue alcanzar la paz, la dulzura de saber que me voy sin molestar. La anestesia me llegó, la di vuelta y descubrí mi alegría por llorar, la aventura de partir. Tres minutos por sentir que valió la pena estar acá. Tres minutos por morir, dejando una flor en mi lugar.
Tres minutos de La Vela Puerca, El Piel y Hueso. Y si no me equivoco, creo que lo contaste o al aire o fuera del aire. Una vuelta que viniste acá a entrevista de la idea original detrás de esta canción, que yo me quedé de jeta totalmente. Es la misma canción, ¿no? Estamos
sí,
hablando de.
¿Qué
pasa en tres minutos?
Claro, porque nosotros en algún vuelo que compartimos con Sebastián, Sebastián siempre tuvo pánico de subirse a un avión. Y entonces, un día, mientras estaba grabando Piel y Huesos, Sebastián me dice, mirá, me queda un tema por componer y no encuentro la letra. Entonces agarro y le digo, mirá, vamos a hacer algo, dado que cada vez que te subís un avión tenés un pánico tremendo, vamos a hablar sobre eso, vamos a tratar de encarar este asunto, porque si un día estamos viajando en un vuelo y se da que nos vamos a morir juntos, ¿vas a llorar como una niña? Lo jodí un poco ahí, lo toreé, y justo había sucedido que había caído el avión que salió del Río, pasó por Fernando de Noronha, que iba un vuelo de Air France.
Sí.
Ahí está, y yo había escuchado que había demorado 3 minutos en caer el avión. Entonces le digo a Sebastián, imagínate, si nosotros hubiéramos ido en ese vuelo, podríamos haber dejado escrita una canción, podríamos haber hecho algo, ¿entendés? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a gritar con pánico? No, vamos a dejar algo, ¿qué haríamos? Y bueno, y ese fue el marco en el cual compusimos 3 minutos.
Espectacular. Bueno, Juan, te tenemos que soltar, está el piano esperándote en la esquina.
Está Lucianito Superviel esperándome.
Sí, vamos a repetir la fecha, es el 28 de octubre, en la sala del museo, Los Traidores. Vuelven a los escenarios, es tremenda sala,
tremenda
sala. Banda, las entradas están en Habitat. El formato del espectáculo es 2016-2007, ¿no?
Sí. O sea, porque nos vamos acercando en el tiempo, en esa línea temporal que planteamos.
Ahí está.
El primero fue 2016-1987, este es 2007, con la esperanza y todas las ganas puestas en 2017 tener un disco nuevo de Los Traidores.
Bueno, Juan Casanova, gracias por arrimarte.
Gracias a ustedes, amigos.
Arriba.